Estamos jubilosos, queridos hermanos, de poder presenciar esta hermosa sesión que vais a hacer a continuación. Sabéis que os quiero mucho a todos vosotros y que la presencia del Padre siempre está conmigo y con todos aquellos que deseen superarse, con aquellos que aún no es el tiempo. No penséis que el Padre no está con vosotros, porque todos somos la manifestación de Él. Os dejo paso al querido Jonathan para que os dé un breve saludo. Me retiro. Les habló Yeshua Ben Yosef.
Gracias.
Queridos hermanos, es muy breve lo mío. Simplemente, como decís vosotros en el plano físico, es un granito más de arena que estamos aportando, tratando de que el día de mañana se haga una gran montaña de conocimiento. Y aún sabiendo que el conocimiento no es lo primordial, sino que lo primordial es la aplicación de él en beneficio de todos aquellos que verdaderamente lo necesiten, ahí se logra la verdadera sabiduría. Os dejo paso a una entidad angélica.
Gracias, señor Nakan.
Muchas veces he atisbado lo que se podría decir el borde de este universo creado. Muchas veces he sentido esas presencias, esas presencias tan oscuras, y sé que con amor, y sé que con ese sentimiento puro que emana Dios, podemos evitar que esas presencias negativas se acerquen. Gracias por escucharme. Les habló Kar-El y dejo paso a mi hermana de luz.
Gracias, Kar-El.
Finalmente, después de mucho tiempo, estoy comunicado como entidad angélica con vosotros. Tengo tantas cosas que transmitir, pero no es mi deseo hacerlo en este momento, pues hay muchos interrogantes por dilucidar. Solamente quiero decir que el ser encarnado, sus roles de ego, sus engramas, son un lastre tan pesado, pero tan pesado, tan pesado, que a veces ejerce una presión similar a un agujero negro del plano físico, metafóricamente hablando. Pero es verdad que la voluntad, la determinación, la dignidad, la solidaridad, son herramientas que participan de la evolución. Hay mucho más para decir, pero me retiro dejando paso al querido Morganel. Les habló Inamel.
Gracias, Inamel.
Nuevamente comunicado con vosotros, tratando de develar más interrogantes, y como intuyo que hay muchísimas preguntas de parte de mi 10% encarnado, voy a hacer lo que en el plano físico se llama práctico y vamos a tratar de hacer una sesión bastante activa.
Muy bien, Morganel.
Comencemos, por favor.
Bueno, comenzamos. Tenemos aquí algunos ítems para discutir. Yo voy a leer el contenido general de esos ítems y algunas preguntas que tenemos sobre esos ítems especiales.
Va a ser más cómodo si lo vamos respondiendo ítem por ítem. Sí. O sea, si hay que hacer algún enunciado, se hace.
Sí,
y luego pregunta por pregunta, para que aquellos que luego escuchen la sesión no se pierdan.
Muy bien, entonces vamos con los enunciados y luego con las preguntas una por una. El caos, esto es el vacío primordial, es espacio, energía y tiempo. El caos es lo increado y es infinito. Un punto de materia que yacía en el mar infinito del caos súbitamente estalló, esto es el Big Bang, y se produjo el universo. Imaginamos ese punto de materia como una concentración finita, aunque muy grande, de energía primordial que preexistía en el caos. El universo es lo creado y es finito. El universo finalmente se contraerá hasta ser nuevamente un punto de materia. Esto es el Big Crunch. Existiría una secuencia, no podemos imaginar si finita o infinita, de Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Entendemos que Eon es la unidad de energía consciente de más alta jerarquía en el universo y es finito. Ahora vienen las preguntas. Morganel, ¿cuál es el significado preciso de decir que Eon creó el universo? ¿Acaso este punto de materia fue creado por Eon?
No. La respuesta es no. Ese punto finito de materia, con esa energía inmensa, pero nunca infinita, existían desde siempre, al igual que el caos. Eon muchas veces se autorrotuló como creador, puesto que, y aquí voy a utilizar una frase terrenal, tomando de lo que el propio Eon transmite, haciendo uso de su razón, haciendo uso de toda su memoria, puesto que él mismo dice que es un eterno presente, él es el que provocó ese eterno latido de Big Bang y Big Crunch.
¿Entonces fue Eon quien produjo el Big Bang?
Él lo provocó.
¿Será Eon quien producirá el Big Crunch?
Figurativamente hablando, cuando algo se crea, ya tiene movimiento propio. Ejemplo, si tú pudieras construir en el plano físico una máquina que luego pudiera esa máquina manejarse sola, esa máquina sería autónoma. Digamos como que el universo en este momento es autónomo. No quiero decir con eso irrespetuosamente que prescinde de Eon, porque justamente Eon, al manifestarse, crea el Big Bang. Al manifestarse, en cada manifestación, crea el Big Bang. Pero el universo luego es autónomo. Aparte de sus fuerzas, aparte de sus energías, aparte de la fuerza pura y la energía oscura, que hacen que en determinado periodo vuelva nuevamente a contraerse hasta llegar otra vez a ese punto casi virtual, casi virtual, Eon deja de manifestarse y ese porcentaje, entre comillas, de Eón, vuelve a su plano total. Vuelve nuevamente a manifestarse y otra vez se produce una nueva gran explosión, ya una octava más alta.
Muy bien. ¿Quién creó los elementos físico-químicos existentes en el universo, Morganel?
El mismo Eón, al manifestarse.
Y el propio Eón, ¿es Eón increado? ¿Es Eón eterno? Esto es, infinito en el tiempo.
En lo que pude elucubrar con su parte conceptual, él es un eterno presente y en ningún momento reconoce haber sido creado.
¿Eón evoluciona o es inmutable?
Eón evoluciona, al mismo tiempo que evoluciona su manifestación. Y seguramente, y esto no lo dijo a quien decís el Padre, sino que lo presumo yo, y que Eón me corrija si estoy equivocado, la misma manifestación de Eón en el universo físico y los universos suprafísicos son en función de su propia evolución.
¿Dónde está Eón entre el Big Crunch de un universo y el Big Bang de otro universo? ¿Estaría Eón en el caos?
No, está en un plano, llamémosle, vibracional, inalcanzable por nosotros en este momento.
Muy bien. ¿Es la existencia del universo independiente de la existencia de Eón? Esto es, ¿podría existir el universo sin existir Eón?
No, porque justamente él se manifiesta para que este universo exista.
¿Cuál es el significado preciso de decir que Eón se expande con el universo?
En realidad,
porque eso lo hemos utilizado varias veces.
En realidad, la totalidad del Padre no se expande con el universo, porque solamente se expande la parte manifestada en el universo. Y si bien Eón no me lo ha transmitido, y de vuelta que me corrija si me equivoco, así como nosotros espíritus nos manifestamos en un 10% en la parte encarnada comunidad biológica, presumo, y como dije antes, que Eón me corrija si no es así, que Eón se manifiesta en un 10% nada más en el universo creado por él.
Pero debemos entender entonces que el universo es la manifestación de Eón.
El universo es la manifestación de Eón en un 10%. Pero agrego aquí que si ese 10% va evolucionando con el universo, que cada vez va teniendo una octava espiritual más alta, ese 10% de Eón le transmite a su otro 90% no manifestado esa evolución. Así que cuando nosotros estamos encarnados y hacemos obras altruistas y nos envolvemos en luz, y los 10% le transmiten esa luz al 90% no encarnado, de la misma manera, el 10% de Eón manifestado en ese universo y evoluciona, también le transmite esa evolución al 90% no manifestado.
Muy bien. Pasamos a otro tipo de cuestiones. Sabemos que los espíritus y los ángeles son creados por los Elohim, quienes son unidades de energía consciente del plano suprafísico 8. Si estamos errados en esos conceptos, por favor, nos corrijan. Entendemos que existe una evolución genética de las unidades biológicas existentes en los diversos planetas, ahí donde van a encarnar los espíritus y los ángeles. Pregunta: ¿cuál es el significado preciso de la afirmación Eón es nuestro creador? ¿Qué quiere decir que Eón es nuestro padre? ¿Creó Eón las unidades de energía consciente de los planos suprafísicos 7, 8, 9 y 10?
En realidad ha creado todas, en realidad ha creado todas. El hecho de que Él se manifieste en el universo, en lo que nosotros llamamos el todo, todo lo manifestado, hasta los Elohim, la esencia, los Aes, forman parte del Padre. Entonces, todos fuimos creados por Él. Si bien nosotros, como entidades espirituales y las entidades angélicas, lo mismo que los elementales de la naturaleza, fuimos creados por los Elohim, salvando la distancia, es como una especie de derivación, pero en realidad el verdadero creador nuestro es Eón. Deriva esa tarea en los Elohim, dando las instrucciones de cómo crearnos. Pero es Eón el que se ocupa de todo, es Eón quien crea la materia, que en realidad no es que crea la materia estuvo siempre. Eón lo que hace al manifestarse es modificar esa materia, mientras esa materia va creciendo en ese universo que se expande, todas las características biológicas y no biológicas forman parte de la manifestación de Eón.
Muy bien, ahí sí se entiende.
Si no, podría haber habido una expansión, entre comillas, fría, inerte, yerma.
Sí.
El hecho de que Eón, con esa energía peculiar, sea él quien, al manifestarse, cree, entre comillas, lo ya creado, pero permita que eso tenga vida,
estructura el universo.
Exacto, decir. Esa es la palabra, querido 10%. Estructura, no solamente el universo, sino hasta lo minúsculo, biológico y no biológico.
Sí, el universo, en, digamos, en todas sus escalas,
micro, todas sus escalas,
medio y macro.
Exacto.
Bien. ¿Quién crea las matrices genéticas de todas aquellas unidades biológicas que aparecen en los diversos planetas?
Justamente al crear Eón una estructura en su manifestación, crea las distintas matrices biológicas, cadenas de ADN, adecuadas para cada mundo. Hay mundos que tienen distinta gravedad, distinta atmósfera, distinta presión atmosférica, distinta temperatura, presentan una misma cara a su estrella, o sea que no hay día ni noche. Como en una época se pensaba, y hasta no hace mucho, que el primer planeta de este sistema, Sol 1, presentaba la misma cara al Sol, cosa que desde ya digo que no es real, que no es cierto. Hay mundos tan distintos, formas de vida tan distintas, matrices tan distintas, que este mundo que para vosotros es un paraíso, esos otros sistemas de vida no podrían vivir en él.
Díganos, Morganel, entonces, con relación a esas matrices genéticas de las unidades biológicas, de las distintas unidades biológicas, ¿podríamos decir que Eón derivó esa tarea también a alguna entidad consciente menor que él, así como derivó a los Elohim la tarea de crear espíritus y ángeles? ¿Podría haber ocurrido algo similar?
No, directamente en los mismos Elohim ha derivado todo.
O sea, ¿en los Elohim también serían los responsables de esas matrices genéticas?
Responsables, y aquí voy a utilizar una palabra demasiado mundana para vosotros, pero es como si Eón fuera el gran arquitecto y los Elohim fueran los obreros, y el arquitecto le dice, esto va aquí, esto va allí, por favor, aquello ponedlo allí, y así sucesivamente. Lo que hacen los Elohim es directamente obedecer esas directivas. Y la palabra obedecer, entre comillas, puesto que hay libre albedrío, él directamente orienta cómo hacerlo. Pero, como dijimos un millón de veces, el lenguaje es tan pobre comparado con el concepto.
Muy bien, pero podríamos decir entonces que el creador del ADN del Homo sapiens sapiens fueron los propios Elohim. O sea, fue Eón, entendemos, pero
fueron
había...
los propios Elohim a través de una directiva de Eón.
Ajá.
Eón es quien dio la manera.
Pero entonces los Elohim no solo habrían creado espíritus y ángeles y seres elementales, sino que también son los encargados de construir esas matrices genéticas de las distintas unidades biológicas
en cada mundo.
En cada mundo.
En cada mundo.
Bien, y no solamente de ese tipo de seres vivos, digamos, de especies animales, de especies vegetales, ¿qué podríamos decir?
Y muchísimas especies más ajenas a este mundo. Aparte, hay tantos sistemas distintos en cada mundo. Vosotros mismos, como humanos conscientes, desconocéis cómo copulan, por ejemplo, la mayoría de los insectos. Hay alacranes en el desierto que copulan entre sí, donde el macho, mientras está copulando con la hembra, tiene que cuidarse de que la hembra no lo aguijonee y lo mate, por un instinto, entre comillas, bestial. Y se da casos donde la hembra intenta atacar al macho en la cópula y el macho le clava levemente el aguijón, levemente, como para aturdirla y poder terminar la cópula. Si no, la hembra lo mata. O con los gusanos, que son hermafroditas, y directamente no copulan de una manera, entre comillas, normal. Directamente se ponen paralelos uno al lado del otro, y la viscosidad hace como que queden apenas pegados y se intercambian esperma, porque son hermafroditas. Pero el hecho de que sean hermafroditas no significa que puedan procrear por sí mismos. Precisan de otro hermafrodita y hagan un intercambio de esperma para poder procrear. Esto no lo sabe casi nadie.
Debo reconocer que yo no lo sabía. Realmente me sorprende eso que me está diciendo.
Entonces, y estamos hablando de Sol 3.
Sí.
Imaginaos que desconocéis cosas de Sol 3. Hay insectos que directamente excretan una bolsa seminal medianamente dura, donde la hembra se apoya fuertemente y la incrusta en su cuerpo. O sea que ni siquiera llegan a tener contacto. Mirad entonces, desconocéis cópula de insectos o de arácnidos. ¿Qué puedo decir de otros mundos? Porque seguramente este hermoso decodificador no podría captar lo que yo le podría transmitir.
Esos conceptos.
Y lo he contado justamente porque es interesante para la sesión. Sigamos con las preguntas, querido 10%.
Sí, Morganel, entendemos que usted, junto con Jonathan Ur-El, deben haberse alejado a distancias inimaginables del sistema solar en la investigación de lo que existe o de lo que existiría más allá de la frontera del universo. ¿Cuán lejos de Sol 3 ustedes han podido llegar?
llegamos a más de 15.000 millones de años luz. Pudimos llegar como espíritus investigadores, y lo que voy a decir es para ser tomado un poco como para distendernos, como esos niños traviesos que están en un terreno nuevo y lo exploran y lo exploran y se alejan y se alejan y se alejan hasta llegar a nuevos territorios. En este caso llegamos conceptualmente a un lugar donde ya no había más galaxias, más estrellas, donde, así como vosotros, con vuestros oídos, percibís un eterno silencio, nosotros llegamos a percibir un eterno vacío de conceptos. Pero luego prestamos con nuestras antenitas conceptuales más atención y, conectados conceptualmente, escuchábamos como cierto ulular, un sonido conceptual más grave, y buceando con nuestras antenas detectamos a los primordiales.
¿Eso sería lo que existe en la frontera del universo?
En la frontera y
más allá.
Y mucho más allá.
¿Un espíritu o un ángel podrían viajar más allá de la frontera del universo? ¿Podrían salir del universo y entrar en el caos? ¿Algo o alguien se los impediría?
No, no hay una barrera. No hay una barrera. No hay una barrera para nada.
¿Pero podrían salir del universo y entrar en el caos?
No lo intentamos, no lo intentamos. Digamos, y esto seguramente me lo dicta Jonathan, pero es algo nuevo que no lo hemos hablado nunca. Nosotros tenemos libre albedrío en la creación de Eón, y no tenemos vías o arterias como en el plano físico. Pero de alguna manera, como todo el universo está poblado por espíritus, nos manejamos por arterias conceptuales. No sé si se entiende lo que quiero significar. Hay como arterias de pensamiento, y entonces nos manejamos. Es como una red de telaraña mental que todos los espíritus hacemos en el universo, y nos trasladamos de un lugar al otro. Fuera de ese...
Hay vías de...
Vías conceptuales. Uh-huh. Fuera de ese todo, ya no hay más vías conceptuales. Entonces se produce, y esto es una cosa conceptual no real, no lo toméis como algo real, se produce como una especie de vértigo, porque al no tener de dónde sujetarnos conceptualmente, es como que todavía no nos animamos a ir más allá. Pero luego lo cubramos, que sí hay vías conceptuales, las vías conceptuales de los primordiales.
Esas serían vías conceptuales que existirían en el caos.
Claro.
Por las cuales ustedes podrían también viajar.
Por supuesto.
O sea que, en principio, nada ni nadie estaría impidiéndoles el salir del universo y entrar en el caos, por ejemplo.
Así es. El único riesgo es que los primordiales acecharían, uh-huh, y buscarían la menor grieta de duda, la menor grieta de miedo, la menor grieta de falla, para alimentarse de nuestra energía.
Entonces me parece que no es recomendable
morir en tanto. Fuera del todo, ya no nos podemos cargar de la energía del Padre. Entonces surge una pregunta.
Sí.
¿Podríamos morir?
Eso es lo que estaba pensando.
Es una pregunta que dejo pendiente porque no tengo la respuesta.
Es que lo que me preocupa es algo que algunas veces lo he manifestado. ¿Se acuerda cuando le pregunté en dos oportunidades si un espíritu podía ser destruido o un espíritu podía morir de alguna manera?
En el todo no,
pero no sé si yendo tan allá, ¿qué podría pasar?
Fuera del todo, si el espíritu es fuerte y no permite ser chupado en su energía.
Sí, pero aquellos seres deben tener un poder inmenso. No sé, me parece... Da miedo.
No lo sé. Realmente da miedo. Sé que el poder se lo damos nosotros mismos, con nuestros temores, con nuestras dudas, con nuestros agobios, y se alimentan de roles de ego, de maldad. Entonces, si un espíritu aborda el caos impersonalmente, sin ningún tipo de preconcepto, no tendría por qué tener el temor de ser, entre comillas, fagocitado
por esas entidades. Creo que sí, ahí sería. Esa sería la forma de protegerse. No estar débil, no fragilizarse.
Así es.
Sabemos de seres conscientes que habitan en el universo y de seres conscientes que habitan en el caos. ¿Podría haber algún tipo de interacción entre los seres conscientes del universo y los seres conscientes del caos?
La interacción está.
¿Cómo se manifiesta esta interacción?
Porque hay pruebas palpables, porque lo percibimos, de que los primordiales entran al todo, y el creador, el padre, el absoluto, no puede hacer nada, puesto que él da libre albedrío, y el libre albedrío es válido hasta para los primordiales. Los primordiales invaden el todo buscando cómo alimentarse de la energía de aquellos que titubean. Ya se aclaró en alguna oportunidad que los primordiales en realidad no necesitan alimentarse, porque subsisten por sí mismos. Se alimentan simplemente por una satisfacción de maldad, de causar daño, de causar el mayor daño posible. Eso sucede incluso con los espíritus del plano 2, que se alimentan del sufrimiento de otros, pudiendo absorber energía del Creador. Y en realidad el espíritu tampoco precisa absorber energía de nadie, porque se autoabastece. El tomar energía es el placer que puede tener, y aquí también pido disculpas por la licencia, como el fumador del encarnado, que siente un placer tonto en el aspirar un humo que le perjudica su parte física y no lo necesita. En este caso, una entidad espiritual o una entidad primordial no precisan alimentarse de otros seres. Lo hacen directamente por una satisfacción personal negativa.
Oye, Morganel, entonces debemos entender que esos seres primordiales se arriesgan dentro de nuestro universo. Sin embargo, al parecer, ustedes, o quizás inclusive hasta no conozcan otros seres conscientes de este universo que se hayan aventurado más allá, en el caos.
No, así es. Y corrijo la palabra arriesgan, porque no corren ningún riesgo. Seguramente sí corren riesgo los espíritus en adentrarse al caos, pero no los primordiales en adentrarse al todo.
Porque no... Está bien. Ahora entiendo la corrección. ¿Pueden ustedes establecer, cuando digo ustedes me refiero a usted Morganel y al maestro Jonathan, ¿pueden establecer algunas diferencias o coincidencias entre ambos tipos de seres conscientes los del universo y los del caos? ¿Algunas diferencias o algunas coincidencias? Para hacer una comparación.
La comparación yo la haría con los demonios, no con los espíritus o las entidades angélicas. La comparación la haría con los demonios. Los demonios son seres que han perdido su identidad a nivel de recuerdo para cumplir una misión de tentar al ser encarnado o al espíritu no encarnado de los planos densos, para que en determinado momento, pudiendo vencer esa tentación, se eleven. Es una misión cruel, pero es una misión dada por Eón.
Muy bien.
Los primordiales no cumplen esa misión porque están fuera de Eón, aunque luego al entrar al todo entren en la manifestación de Eón. Eón les manda amor, los rocía con un amor total y absoluto. Para ellos les es indiferente, porque ellos tienen un odio tremendo. ¿De dónde viene ese odio? De su modelador, del demiurgo. Porque de la misma manera que se ha dicho en infinidad de oportunidades que Dios se manifiesta en amor, el demiurgo se manifiesta en odio. Y si tú me preguntaras por qué,
lo estoy pensando,
yo te haría una pregunta tramposa y te diría: ¿y por qué Dios se manifiesta en amor? Porque el amor es la naturaleza de Dios. El odio es la naturaleza del demiurgo. Muchos filósofos en Sol 3 han hablado de que la contra del amor no es el odio, puesto que el odio es una emoción, sino que es la indiferencia. Y es válido, avalo lo que dicen los filósofos. Pero en la escala a la que yo me refiero, la contraparte del amor es el odio. Odia porque sí, sin una razón determinada. Vendría a ser un polo positivo Eón, un polo negativo el demiurgo.
Justamente esto va a una de las preguntas que un poco más adelante. ¿Son Eón y el demiurgo la manifestación de algún tipo de dualidad o polaridad en el todo? Estoy entendiendo que sí, que son.
Yo podría decir que sí, pero también hay muchas diferencias. El caos está permanente. El todo no está permanente. El todo late. Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Eón se manifiesta, deja de manifestarse por instantes hasta que vuelve otra vez a manifestarse en una escala más alta. Eón va evolucionando a medida que ese universo se va elevando una octava y otra octava y otra octava. No tengo seguridad de que el demiurgo vaya evolucionando hacia el odio. Entonces, no los tomo como que Eón y el demiurgo son las dos caras de un espejo, porque no son iguales, pero en negativo. Porque uno se manifiesta hasta que deja de manifestarse, el demiurgo no. Ahora, mi pregunta es, que eso será para una próxima sesión porque lo vamos a investigar.
Sí.
Así como Eón en el todo se manifiesta en un 10%, y debe ser así porque Eón no me ha corregido, ¿el demiurgo se manifestará en un 10% en ese caos? y el otro 90% estará en un plano altísimo similar al de Eón? Sí, eso también es un interrogante.
Es un interrogante y lo hacemos nuestro también ese interrogante.
Los espíritus tenemos habilidad de crecer, de investigar, de evolucionar, encarnamos, tenemos nuestra manera de vida. Los primordiales no, viven en un eterno caos, interactúan con nosotros, pero no cumplen ninguna otra función.
No encarnan.
No encarnan, es como si fueran parásitos nuestros.
Y ahora una cuestión grave. Entendemos que el demiurgo no tiene potestad sobre Eón, pero parece que Eón tampoco tendría potestad sobre el demiurgo.
No, no la tiene.
¿Uno no tiene potestad sobre el otro?
No. Y así como en los antiguos escritos había una dualidad, Dios y el diablo,
sí,
era la ignorancia de aquella época. Porque sabemos que Luzbel, que era quien los antiguos llamaban el diablo, en realidad es el único de los demonios que no ha perdido su memoria reencarnativa en esta parte del universo y viene a cumplir justamente la misión con sus huestes de tentar. Pero más voy a decir, gracias a revelaciones nuevas de Jonathan, hay otros seres similares a Luzbel en otros confines del universo, porque así como se ha dicho en una oportunidad de que hay 72 Elohim y que en este momento hay 7 nada más trabajando y creando, nos referimos a una parte del universo, no al todo. En el todo hay cientos, miles, millones de Elohim trabajando. Y hay otros seres similares a Luzbel con otras huestes de demonios en otra parte del universo.
Se me ocurre una pregunta, Morganel, en este momento. ¿Podríamos pensar que los antiguos aquí en Sol 3, por lo menos acá en Sol 3, que es donde yo conozco, podrían haber confundido al esta dualidad entre el demiurgo y Eón como la habrían puesto, habrían colocado como Luzbel y Eón, haciendo una correlación incorrecta entre demiurgo, o quizás no correlación sino una identificación entre Luzbel y el demiurgo?
Desde ya afirmo que sí.
¿Sí?
Desde ya afirmo que sí.
O sea, la dualidad existente real no es entre Luzbel y Eón, sino entre el demiurgo y Eón.
En este momento hay investigadores, astrónomos y físicos cuánticos que hablan de que hay varias manifestaciones del universo y que hay manifestaciones fuera de ese universo. Como nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a Jonathan y a mí como seres espirituales, carecemos de ego, si no estaríamos en este plano, no nos vamos a envanecer, pero dos o tres de estos investigadores han tomado parte de lo que nosotros hemos revelado para desarrollar nuevas teorías que hasta hace meses atrás desconocían por completo.
¿Y cómo es que han tenido acceso a esas revelaciones?
Investigando por la red virtual de ordenadores. Es así de simple.
Interesante.
Y si bien muchos desprecian porque o no creen o les parece poco profundo los mensajes a nivel medionímicos, en el fondo se preguntan ¿y por qué no podría ser?
Y da insights para poder trabajar.
Pero nos reímos conceptualmente que si eso beneficia a la humanidad como una investigación seria, seria para ellos, bueno, bienvenido sea. No se trata de tener la primacía en nada, se trata justamente de que todo conocimiento debe ser lo más difundido posible, por el medio que sea, en tanto y en cuanto no lo deformen. Porque lamentablemente, como ellos no tienen conocimiento del mundo espiritual, lo terminan deformando. ¿Se entiende a dónde quiero llegar?
Sí, se entiende.
Pero bueno, por lo menos es un comienzo. Sí. Por lo menos es un comienzo.
Sí, un buen amanecer.
¿Tienes más preguntas?
Sí, una inquietud más. Nos ha llegado una introvisión acerca del tiempo. El tiempo dependería de la distribución de energía en el espacio. Si esto es correcto, distribuciones no uniformes de energía en el espacio deberían dar por resultado la existencia de regiones en el espacio, dentro del universo o en el caos, donde el tiempo transcurriría en forma diferente. Hemos pensado que hasta podrían existir regiones en el universo o quizás en el caos donde no existiría el tiempo. Morgan, ¿tienen estas elucubraciones alguna validez?
No tienen validez. El tiempo transcurre de la misma manera en todas las regiones del universo donde se manifieste Eón, como en lo que se llama el caos. O sea, 1000 años terrestres es igual a 1000 años en el caos, en la misma medida terrestre.
¿Y el tiempo dependería de la distribución de energía en el espacio?
No lo puede mutar. La energía no puede mutar el tiempo.
Ah, bien. Está bien. Entonces, ahí ya estaríamos redondeando esta sesión, Moreno.
Toda mi luz, como dice mi hermano espiritual Jonathan, es una frase que me encanta repetirla porque es una frase que también la adopto para mí. Toda mi luz.
También muchas gracias, Moreno.